UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de programa Abriendo Caminos, que realizamos en el taller de radio de Saviex, según la idea de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos aquí a los micrófonos Pilar García.
Hola, buenos días.
Pablo Fernández.
Buenos días.
Bernardino García.
Hola, buenos días.
Y yo soy Leonardo Cañadas. Por otra parte, decir que este programa no saldría a las ondas sin la imprescindible labor de nuestro técnico Borja Cabrera. A partir de ahora, un lunes de cada mes, de 11.30 a 12.30, vamos a estar aquí con vosotros en Radio UMH, como siempre, en el 99.5 del dial de FM. Hoy hemos preparado 5 secciones que esperamos que sean de vuestro interés. ¡Empezamos! Ahora Pilar y Bernardino harán un repaso de las noticias comarcales más importantes de la semana.
Bueno, la UMH crea en Ruanda una UCI, una biblioteca y un comedor. El egregado de la UMH, Iván Botella, publica la novela Los maestros de Olga para visibilizar situaciones a las que se enfrentan personas con discapacidad como él. David Agulló, quien representa a María en la Festa, debuta con 14 años en el musical Los chicos del coro en Madrid. Los decanos de medicina rechazan como la UMH el incremento de plazas y facultades. Investigadores de Elche estudian cómo prevenir lesiones en deportistas. Un curso enseñará en Elche los nuevos usos del dátil en gastronomía y cosmética. Paso a mi compañera Pilar.
Noticias de Crevillente. Con motivo del 250 aniversario de la colocación de la primera piedra en la parroquia de Nuestra Señora de Belén de Crevillente, se están organizando y programando visitas guiadas, conciertos, conferencias, etc., y una exposición de fotografías. Este templo tiene la peculiaridad de no tener retablo. Tiene una especie de templete en donde están colocadas varias figuras. Es de destacar que es el templo más grande de la diócesis Orihuela-Alicante. En este año 2022 se celebra en Crevillente el Año Benlliure, célebre escultor, autor de muchas imágenes que procesionan en Crevillente durante la Semana Santa. Se celebra el 75 aniversario de su muerte, ya que murió el 9 de noviembre de 1947. En el cementerio del Cabañal, donde está enterrado, se celebra un acto en su honor y memoria, al que asistirán cofradías de la Semana Santa y el alcalde de Valencia. El 24 de noviembre se presentará en audiovisual del paleontólogo Juan Vilanova y Piera sobre el estudio de la prehistoria del Baix Vinalopó en la Casa de Cultura de Crevillente, con la participación de don Salvador Ordóñez, ex rector de la Universidad de Alicante y de la UIMP, y exsecretario de Secretario de Universidades e Investigación. En las próximas semanas se procederá a la reapertura del Parc Nou de Crevillent, que contará con una mascota, Tina. Se trata de una raposa que está presente a lo largo del recorrido del parque para alegrar a los más pequeños. En una nave de un polígono de Crevillente, la policía ha encontrado 7.000 artículos falsificados de varias marcas de prestigio. Entre ellos se encuentran bolsos, camisetas, gorras y otros, que a precio de mercado podrían alcanzar los 20.000 euros.
A continuación, Pablo entrevistará a Susi Gómez, presidenta de la Asociación Bolén Palmerar. Adelante, Pablo.
Hola, buenos días. Sí, vamos a hablar con Susi Gómez. Primero poner un poco en antecedentes que Susi Gómez es bióloga, que trabajó en la Estación Fénix, que para quien no lo sepa, pues la Estación Fénix dependía del Ayuntamiento hace unos años y era un laboratorio de investigación sobre el palmeral. Y actualmente, como aquello se cerró, pues actualmente Susi trabaja en proyectos de investigación relacionados con el picudo a través de la asociación, que también se llama Estación Fénix, ha tomado su nombre de allí, de la que es vicepresidenta y jefa de proyectos. Buenos días, Susi.
Hola, buenos días, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Aquí seguimos.
Bueno, Susi, sabemos que el palmeral de Elche tiene pues alrededor de 250.000 ejemplares adultos y que ocupa una extensión más o menos de unas 500 hectáreas, además de los ejemplares que hay en los viveros, que eso sabemos que es difícil de cuantificar. Pero, Susi, lo primero que me gustaría pedirte es, explica por qué el palmeral de Elche es patrimonio de la humanidad, porque a mí me consta que mucha gente de nuestra ciudad y de fuera de la ciudad se piensa que es solamente porque tiene muchas palmeras. Explícanoslo.
Sí, hay un desconocimiento bastante general, no solo a nivel de la Comunidad Valenciana, de España, sino también a nivel local, a nivel de Elche, de qué representa palmeral, qué significa y cuál es su importancia. Si me permites, te voy a decir lo que no es. El palmeral de Elche no es un bosque de palmeras. Habremos oído muchas veces, ¿no? El bosque de palmeras de España no es un bosque de palmeras. No es un gran jardín, un jardín bonito, precioso, de palmera. No tiene nada que ver con estas ideas que hemos escuchado repetidamente. El palmeral de Elche en realidad es lo que llamamos un agrosistema. Es un sistema agrícola. Y es un sistema agrícola heredado de la época árabe, es decir, cuando se expandió la Medina de Elche en la época árabe, fue gracias a la creación de este magnífico palmeral regado por las aguas del Vinalopó y distribuidas dentro de este palmeral por un maravilloso, impresionante, eficaz, inmejorable, diría yo, red de acequias que consigue llevar el agua del Vinalopó a todos los rincones del palmeral. Esa es la importancia, eso es lo que reconoció la UNESCO para otorgar a este palmeral el reconocimiento de patrimonio.
Dejando constancia de que la red de acequias forma parte del patrimonio de la humanidad, contra lo que
claro,
mucha gente piensa,
claro,
que solamente son las palmeras.
Exactamente, la red de acequias y toda la cultura y el patrimonio ligado a estos huertos de palmeras, porque el palmeral es un conjunto de huertos de palmeras. Y entendemos por huerto de palmera lo que en Andalucía entenderían por, digamos, por, bueno, más pequeñitos, pero entenderían por cortijo, o también los cármenes granadinos, o el mas, valenciano. Entendemos con eso una zona de cultivo, un terreno de cultivo delimitado, por muchas veces, en el caso del palmeral de Elche, por una valla, y con la casa tradicional del agricultor y dentro unos cultivos asociados al cultivo de la palmera, porque no deja de ser la palmera un cultivo. Por eso decía que no es un bosque.
Cultivo. O sea que entonces, digamos, el parque municipal, los jardines que forman el parque municipal con esos pasillitos que hay llenos de piedrecitas y tal para pasear por allí, ¿eso no se consideraría patrimonio?
Sí.
Eso también.
Sí, tanto el parque municipal como el parque deportivo están dentro de la zona que llamamos zona UNESCO. Para el proyecto que se presentó a la UNESCO se delimitaron una serie de huertos, de palmerales, del palmeral, que quedaron incluidos en esta protección de esta declaración de la UNESCO. Y los huertos, porque el parque municipal está formado por un conjunto de huertos. Ya se había hablado los del Colomet, pues esos eran huertos con su sistema de acequia, su sistema de regadío, con sus cultivos, que ahora se han unido. Es difícil distinguir uno de otro, ¿no? Bueno, arqueológicamente seguramente se puede, ¿eh? Se puede porque quedan restos. Se podría poner en valor, una de nuestras reivindicaciones es que se pongan en valor estos restos que quedan todavía y se le vuelva a sacar esta antigua función que tenían estos huertos con los restos que ahí quedan.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que se ha jardinado, igual que muchos otros huertos, se han ajardinado, se han convertido en jardines para el disfrute de los ciudadanos y han perdido esta imagen y esa vocación agrícola original.
¿Se podría decir entonces que tenemos más espacio ajardinado que huertos?
No, en cantidad no te sabría decir ahora mismo, no tengo los números, pero todavía queda, sobre todo en la zona sur, en la zona cerca del Hotel Milenio, de la Torreta, lindando con el Raval, toda esa zona, la zona sur de los huertos, se mantiene todavía en un estado bastante parecido a como ha sido tradicionalmente.
Sí, sí, sí. Y otra pregunta, Susi. En octubre del año pasado se aprobó la nueva ley del palmeral, que pretende la protección de todo el patrimonio que compone el palmeral, ¿no? Algo que por lo visto no cumplía la anterior ley, que era de 1986, que solo protegía las palmeras. Y por tanto, no estaba adaptada al compromiso que hay con la UNESCO de protección del patrimonio de la humanidad, que es el palmeral, ¿no? Pero dinos, Susi, ¿se está cumpliendo esta ley? ¿Esta nueva ley se está cumpliendo?
Sí, esta nueva ley que va a cumplir un año desde que se aprobó, como decías, viene a sustituir a la antigua que tenía el palmeral de protección del 86 y que había quedado, digamos, anticuada y obsoleta tras la declaración de patrimonio, puesto que no se ajustaba a los criterios que se firmaron con la UNESCO. El cumplimiento de esta ley, nosotros desde Bolén Palmeral estuvimos colaborando con la ley para su mejora y la hemos seguido muy de cerca. Hemos presionado porque se retrasó varios años en el score sin que aquello avanzara. En fin, ha sido una lucha de tiempo y finalmente hace un año estábamos gozosos de que por fin se aprobara, por fin saliera adelante y con la esperanza de que rápidamente se cumplieran como mínimo los plazos que establece la propia ley. Uno de estos plazos era la constitución del nuevo patronato de Palmeral. Existe un patronato del Palmeral, pero que gestiona un patronato que debería gestionar este Palmeral, pero que, bueno, por distintos motivos no está funcionando como debería. Este patronato se iba, digamos, a modernizar, si queremos llamarlo así, con la incorporación de representantes de las asociaciones ligadas al Palmeral, como miembro del patronato y de la junta gestora, con la creación de una nueva figura, que es la figura del gestor, que se encargaría de coordinar las distintas concejalías y las distintas actuaciones que son necesarias, con una aportación al 50% para el mantenimiento de la Generalitat Valenciana. Y todo esto, pues después de un año, todavía estamos esperando. O sea que sí, como dices tú, todavía no se ha puesto. No es que no se haya puesto en vigor. La ley entra en vigor cuando aparece publicada en el boletín.
Sí.
O sea, la ley está en vigor.
La ley está
¿Y no se están cumpliendo los plazos que exige la ley? Exacto.
Pero, o sea, que entonces el patronato, el nuevo patronato que se tendría que haber constituido con relación a esta nueva ley, aún no se ha constituido. Hay un patronato que es el de la antigua ley que ni funciona ni está haciendo nada, ¿no? ¿O no?
Bueno,
¿o no es así?
Tiene su labor, no podemos decir que no está haciendo nada. Hace lo que puede, pero es que ni tiene los medios, ni tiene el personal y ni tiene el apoyo necesario para realizar sus funciones, que están muy bien delimitadas en la ley. Están muy bien delimitadas, porque ya lo exigía la UNESCO. El palmeral exige, hay una serie de puntos que son como 10 o 12 puntos que son exigencia de que se cumplan, entre ellos pues sí, está, por supuesto, el mantenimiento, está la promoción, está la activación agrícola, porque al ser un paisaje cultural agrícola, no solo el único cultivo no son las palmeras, que sí, que las palmeras las tenemos ahí, están plantadas y las pobrecitas pues aguantan carros y carretas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero debería haber cultivos, debería haber incluso ganado, en fin, debería haber... El palmeral, esa vocación, se ha abandonado por distintos motivos, por falta de distintos motivos económicos.
Económicos.
Claro, sí. y de presión urbanística, porque tenemos en cuenta que el palmeral, donde está ubicado, el palmeral, si pensamos en la antigua Medina, uh-huh. que es, digamos, el casco antiguo, ¿no? Esa antigua Medina estaba rodeada en el margen izquierdo de río Vinalopó, porque en el margen derecho había unos pocos huertos cuando se creó la acequia de Marchena, pero bueno, en principio es en el margen izquierdo donde está la mayoría de palmeras y de huertos.
Sí, lo que hoy en día denominamos el centro de Elche y el Raval, ¿no? Todo eso eran palmeras hace 500 o 600 años.
Estaba rodeado de los huertos de palmeras, uh-huh. eran cultivados y era ahí donde lo que daba la riqueza a la ciudad. Entonces, claro, al ir creciendo la ciudad al paso de los siglos y luego, finalmente, con el último boom, ¿no?, del siglo pasado, de primeros del siglo pasado, pues se fue comiendo el terreno a los palmerales. Y a tal manera que el palmeral ha estado en riesgo de casi desaparecer o de extinguirse en su gran parte, ¿no? Si no hubiera parado.
Te quería preguntar otra cosa. Vosotros el pasado día 3 enviasteis una nota de prensa a varios medios de comunicación donde denunciabais una serie de incumplimientos y agravios comparativos, decíais. Danos algún detalle sobre lo que consideráis incumplimientos y agravios comparativos.
Bueno, nosotros consideramos, tenemos la idea metida en la cabeza, que yo creo que con pruebas, digamos, ¿no?, de que es así, de que si este palmeral estuviera no aquí en el sur de la Comunidad Valenciana, ¿no?, uh-huh. sino más céntrico, incluso en la propia ciudad de Valencia, no estaría como está, porque hemos hablado de un maravilloso heredado sistema de acequias, primera acequia mayor y todas las acequias que derivan de ella, etcétera, etcétera, que está en un estado catastrófico e indecente, diría yo.
Sí, 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 sí.
Entonces, esto pensamos que si Palmeral estuviera en Valencia, se invertiría más dinero. Si te cuento que, ¿sabes qué cantidad daba la Generalitat Valenciana al Palmeral anualmente para apoyar los gastos?
¿Cuánto daba?
10.000 euros.
¿10.000 euros era la asignación de la Generalitat Valenciana
anual
para mantener el Palmeral de Elche?
Hace 2 o 3 años conseguimos, a través de un grupo parlamentario, que se aumentara. Nos dijeron, oye, tal, estaría bien, vamos a hacer los presupuestos, ¿qué pensáis? Sí. Y aumentaron a 50.000. Hace 2 o 3 años, a 50.000.
Sí, sí, sí.
Esa es toda la aportación que hace la Generalitat Valenciana a un patrimonio de la humanidad.
O sea, que tú consideras que si en lugar de estar el palmeral en Elche estuviera en Valencia, estaría súper protegido, con mucha financiación y no estaremos hablando de lo que estamos hablando.
Claro, ¿no? Y sería la joya de...
La joya de la corona.
Es que es único, es que es lo que tenemos aquí. Es algo único, no existe ningún otro sitio de Europa. Aparte del palmeral de Orihuela, es muy bonito, pero palmeras de Orihuela creo que ronda las 5.000 o 6.000 palmeras, ¿no?, en total, o algo así. Entonces, son los dos únicos que quedan,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el de Bordillera, que es también muy pequeñito, es un estilo al palmeras de Orihuela.
Sí, sí.
Y ya no hay más. Entonces, esta obra de arte, digamos, ¿no?, que nos ha quedado de ecosistema, no se le da la importancia que merece y el apoyo, el fomento, sí. Y como dice la UNESCO, se le tiene que promocionar y se tiene que mejorar. O sea, no te dan lo de patrimonio, no es como una medalla que te dan o una placa que cuelgas en la pared.
Claro.
Es una obligación, para conservarlo y mejorarlo y darlo a conocer.
Sí, de ahí esa modificación de la que antes hablábamos de la ley para protegerlo como corresponde y según el compromiso que hay con la UNESCO. Y por eso también, Susi, ya quería enlazar con que el día 30 de este mes se cumple precisamente 22 años de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Hay actos preparados, públicos y privados. Yo no sé si tú conoces alguno de los públicos o si nos puedes hablar de lo que Bolén Palmeral va a hacer con motivo de este aniversario.
Sí, Bolén Palmeral ya hace varios años que venimos organizando algún acto, alguna actividad en relación con este aniversario, cuando se cumple el aniversario. Que suelen ser pues charlas, actividades dentro del huerto para que la gente, animar a la gente a que vaya y conozca el palmeral desde dentro, porque sabemos que lo que no se conoce no se ama, ¿no?
No
pueden amar ni entender qué es el palmeral si no has estado dentro de estos huertos.
Eso es así.
Todavía quedan con un paisaje agrícola y puedas entender, ¿no? Y además para nosotros llevamos años pidiendo la activación agrícola del palmeral, porque las parcelas del palmeral no paran de labrarse y es un terreno yermo. En fin, no es esa la imagen que queremos. Pero como te decía, sí, cada año, este año, nos hemos unido con más de 12 asociaciones más para hacer una gran fiesta para conmemorar este 22 aniversario, que tendrá lugar el último sábado de este mes, de noviembre, en el Orde Felipe. Este año lo que hemos querido es que la gente se acerque, que vea la imagen y las virtudes, digamos, ¿no? Lo que proporciona un huerto cultivado, que lo vean, que el Orde Felipe es un huerto urbano, que está cultivado, y también pues hacer una gran fiesta con multitud de actividades, en las que vamos a mostrar pues lo que queda, un poquito de lo que queda de nuestra cultura del palmeral, que la ley también lo protege, la cultura del palmeral, incluso la figura del palmerero.
Entonces,
hay que trabajar esta cultura, que no se deje diluir poco a poco y desaparecer, conforme van desapareciendo los antiguos, ¿no? La gente mayor que todavía la conocía, y tratar de pasarla a las nuevas generaciones y que aprendan a amar este palmeral tan peculiar, tan nuestro y tan poco conocido en realidad.
Pues yo creo que va a ser interesante que el último sábado de este mes, todos los que podamos, todos los ilicitanos y los que no son ilicitanos, que están oyendo este programa, vayamos al Orde Felip, porque seguro que Bolén Palmeral nos va a hacer ver y comprender lo que es el palmeral de Elche. Susi, se nos acaba el tiempo porque, como sabes que aquí en la radio el tiempo es muy limitado, te quería dar las gracias por haber ocupado este tiempo y habernos atendido. Creo que ha sido interesante lo que nos has contado y esperamos volver a contar contigo en próximos programas.
¿Eh? Lo que queráis.
Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Susi. Un abrazo. Hasta luego, adiós.
Adiós.
Bueno, por la melodía os podéis imaginar que vamos a recordar nuestras canciones, ¿eh? En este caso con la ayuda de Bernardino.
Iniciamos este espacio musical con una cantautora, actriz y empresaria conocida artísticamente como Gloria Estefan, cantautora cubano-estadounidense. A lo largo de su carrera, se estima que ha vendido entre 100 millones de discos en todo el mundo. Temas como Mi tierra, Abriendo puertas, Alma caribeña, son algunos de los numerosos éxitos que han aupado a Gloria Estefan. Me he permitido seleccionar el tema Mi tierra del año 1993. Gracias a este tema, es nominada al premio Grammy, tema con el que homenajea su origen cubano. Thank you.
mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Ahora es el momento de nuestra tertulia con el tema de abandono rural y cambio climático. Presenta el tema Pablo Fernández.
Hemos entendido que este es un tema interesante de abordar porque está todos los días en los medios de comunicación. aparte de que todos creo que somos sensibles de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Y bueno, vamos a aprovechar aquí que estamos pues, cuatro compañeros de Sabios, de la UMH, y vamos a dar nuestros puntos de vista sobre lo que entendemos, que la relación que puede haber entre el abandono rural y el cambio climático, ¿no? Me gustaría aportar un par de datos o tres y ya entramos en tertulia. El primero es que solo el 16% de la población española vive en el 85% del territorio. Es decir, que solamente este 16% se ocupa de cuidar pues, esa gran extensión de territorio que hay en nuestro país. Este territorio rural es hasta 20 veces, o sea, impacta hasta 20 veces más que el territorio urbano en la conservación de la biodiversidad. De ahí la importancia que ahora veremos que puede tener el territorio rural en la conservación del medio ambiente. Otro dato, solo se destina un gasto equivalente al 0,1% del PIB nacional en la protección de la biodiversidad. Y como un dato que me llamó mucha atención el otro día leyendo la prensa, es que en Asturias, solo en Asturias, de media hay 1.411 incendios anuales. O sea que solo en Asturias, en una región que es de la más pequeña de España, tenemos 1.411 incendios cada año. Ya con estos datos paso la palabra a cualquiera de mis compañeros que quiera decir algo. Leonardo.
Bueno, pues yo coincido en eso y también saber que los ecosistemas naturales, como son los bosques, los pastos, los humedales, se pueden convertir en sumideros de dióxido de carbono. O al revés, cuando hay sequías o en los incendios forestales, son generadores. Entonces, si los cuidamos bien, estos ecosistemas naturales, con la gente que esté allí y que los cuide, sí que pueden ser un buen sumidero de CO2, con la función clorofílica, que absorben CO2, tanto los pastos, los humedales, los cursos de ríos, lagunas, todo eso, hay un ciclo de carbono que va al agua. Entonces, ahí acaba, y a los océanos. Entonces, yo pienso que habría que cuidar todas esas extensiones.
Pero entonces, vamos a ver, si hay un abandono rural, ¿eso implica que por ese abandono rural está habiendo un cambio climático o no? ¿Tiene tanta repercusión tiene que se abandone el campo, el trabajo en el campo, para que haya un fenómeno como el que estamos teniendo de contaminación y demás? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay?
Por lo que yo veo, aunque se plantara todo de árboles, el principal problema es de generación de CO2 por los combustibles fósiles y otras actividades, aunque ahí se ve con lo de la selva del Amazonas y todo eso, que hay una absorción de CO2. Si el campo está cuidado, si hay pastos, si hay ganadería, que también sirve para fijar CO2 y abonos en el suelo, salvo el tema de los cerdos, que sus excrementos son nocivos, pues entonces sí que sería un sumidero de CO2. No es el máximo, pero de tenerlo abandonado, pues no hace esa función.
Pero se entiende que una zona abandonada se podría repoblar. Se podría repoblar con árboles que en esa zona pues tengan digamos, impacto, ¿no? Eso sería una posible solución para absorber todo ese CO2 que hay por ahí perdido. Pero claro, si una zona abandonada, digamos, se planta de árboles y luego no hay un cuidado o una gestión adecuada de ese bosque recién plantado, estamos en la misma. Que al final, en los incendios, como te hemos comentado, tantos incendios implica que vaya desapareciendo toda esa masa forestal, ¿no? ¿Qué tenéis, Pilar?
Es que yo pienso que la repoblación de plantaciones debería de ser de arbolada que sea autóctona, porque la falta de agua es muy importante, sobre todo en la zona esta donde nosotros vivimos. Entonces, no tenemos, porque aquí no hay abundantes precipitaciones. Entonces, yo pienso que debería plantarse, pero plantaciones autóctonas, para no tener que depender siempre de tener que buscar agua de un sitio u otro. Porque el agua que nosotros no nos cae del cielo, tenemos que buscarla en esta zona, por ejemplo, en la desalación, y tiene un coste muy caro. Entonces, la gente que se dedica a plantar no piensa que cuando lo planta, que ese coste adicional va a repercutir luego a la hora de promocionar ese producto que se cultiva. Uh-huh. Entonces, esa es una problemática que, por ejemplo, los agricultores tienen que solucionar de alguna manera, y es que no pueden los pobres asumir el coste, por ejemplo, del agua. Entonces, si se plantaran, como antes aquí, los algarrobos, las granadas y todo eso, que es un producto autóctono de aquí, no haría falta esa demanda de agua, y entonces el abandono rural, pienso yo, que no sería tan grande, porque pienso yo que la gente abandona sus tierras porque no pueden costear esas plantaciones, uh-huh. Pienso yo. ¿Qué pensáis?
¿Tú qué piensas, Bernardino?
Pues yo, en fin, pienso lo que dice la compañera. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice.
Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Si tenemos una parte de nuestro medio rural que está abandonada, hay datos. Todos hemos leído datos sobre el abandono que hay en la España vacía, ¿no? Si esa parte vacía, entonces, como hemos leído en algún artículo sobre cambio climático, la repobláramos, es la pregunta que antes hacía, ¿vosotros pensáis que eso podía ayudar a que disminuyera la contaminación y que el cambio climático se retrasara? Porque no sé si vamos a conseguir que se cambie, que haya un cambio, sino que se retrase.
Yo el otro día, preparando esto, leí un artículo que se llama Rural, una revista de un artículo de Greenpeace, que dice que aunque se poblara todo de árboles, como antiguamente eso que se decía, que una ardilla podía ir desde Galicia hasta Almería, en la época de antes de Colón, saltando de árbol en árbol, pues que ni aún así. Porque el principal problema es todo lo que producimos de CO2. Uh-huh. Es el principal problema. Y por mucho árbol que pusiéramos, no lo íbamos a hacer. Y tampoco podemos, que si el medio rural, idealizarlo y ponerlo como, porque hay problemas de sobreexplotación de acuíferos, porque la gente, o sea, hay personas del medio rural que se dedican a cultivar cosas que no son del sitio, pero sí, porque dan mucho dinero, por ejemplo. En las lagunas de Ruidera están medio secas porque ahí se pusieron un montón de pozos en la zona de Ciudad Real, yo digo porque soy de por allí, en la zona de Ciudad Real, y cada vez ponían el pozo más hondo. O sea, picaban a 100 metros, luego 150, luego tal. Y lo mismo pasa en Doñana. Doñana, hay un problema con la Unión Europea que están escandalizados porque se están también cargando ahí un acuífero. ¿Por qué? Porque la gente, pues como decía Pilar, pues se dedica a otras cosas que le son muy rentables, que no se cultivan allí normalmente, sacando agua y haciendo en un sitio que es de secano, poniendo cultivos de regadío. Mm. Y eso es lo que tampoco puede ser.
Sí, pero se supone que todos estos cultivos que se plantan es porque hace falta para alimentarse, ¿no? Tenemos el otro día leíamos que ya hemos llegado a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Hay que comer, ¿no? Hay que darle de comer tenemos que comer a 8.000 millones de personas en el planeta.
El problema es de distribución, ¿eh? Hay comida para algunos más. Lo que pasa es que se hace mucha comida en un sitio y no se puede trasladar a otro. Uh-huh. Yo qué sé, aquí en este mundo, con el tema de los desnatados y tal, pues nos sobra mantequilla a punta pala, o sea, la grasa esa de la leche. ¿La podríamos enviar a África y tal? pues sí, o la podríamos, pero ¿quién envía eso? ¿Quién paga el barco? ¿Quién paga esas cosas? De todo lo que no tenemos gente aquí, y además que muchas cosas no se pueden enviar porque son perecederas. Y producimos aquí de más, pues igual que pasa con la pesca, con este tipo de sistema, de crecer y crecer y crecer y producir. Uh-huh. Y producir y producir. Y luego, pues tirar lo que sobra. Sí, sí. Si ese es el problema, si en realidad, con las nuevas evoluciones que hay de la agricultura y tal, se puede dar comida a todo el mundo y alguien más.
¿Y qué opináis sobre los incendios que se está haciendo? Vamos a centrarnos en nuestro país, porque si vamos a más sitios es para echarse a llorar. ¿Consideráis que se está haciendo una buena gestión, una gestión adecuada de los bosques de nuestro país? ¿O qué ocurre? Este año ha sido, por lo visto, el año que más incendio ha habido de toda la historia, ¿no? ¿No se está haciendo nada o se está haciendo poco? ¿O qué es lo que habría que cambiar para que esto mejorara? ¿Qué consideráis, Pilar?
Hombre, yo pienso que la concienciación de la gente es lo más importante, porque también se ha visto que muchos de los incendios han sido provocados. Uh-huh. Entonces, no sé, es que no sé qué intereses tienen esas personas, y algunas es que no están bien, o algunas que están preparadas por otros porque les interesa a lo mejor que ese terreno sea luego aprovechado para edificar, no sé.
¿Para edificar o para cultivar?
O cultivar productos que piensan que les van a ser más rentables, está, que también puede ser,
estamos
claro.
Estamos viendo como en el Amazonas, se están cargando medio Amazonas precisamente para
replantar otra cosa que les interese más. Claro.
Yo aquí querría decir que esto es como comenzar con el título de la charla. Es una consecuencia también del abandono. Antes en los pueblecitos pequeños tenían el bosque al lado y la gente de allí pues lo cuidaba, o uh-huh. tenía ganado, tenía cabras, ovejas y tal, que iban allí, lo pastoreaban por allí, y las cabras se alimentaban y limpiaban aquello. Uh-huh. Y entonces no podía haber esos incendios que hay ahora. Entonces eso va relacionado con el tema de hoy de la tertulia.
Bien, pues nada, espero que hemos aportado nuestro pequeñito granito de arena a la conservación del medio y a que el cambio climático se produzca o se retrase mucho en producirse. Ya se está haciendo, pero en fin, que se desacelere, ¿no? Y nada más, por mi parte ya hemos terminado con esta parte del programa.
A continuación, Bernardino repasará para vosotros la agenda cultural comarcal.
Menús navideños con pescado de Santa Pola. La actividad se realizará en Elche, en la Escuela Municipal de Hostelería, los días 14 y 15 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas. Jornada de enfermedades raras, el 15 de noviembre, en el Centro de Congresos de Elche. En los cines Odeón se proyectará esta semana, del 16 al 20, la película Bendición, con pases a las 17:30 y 20:30. Está basada en un hombre que sobrevivió tras luchar en la Primera Guerra Mundial y es condecorado por su heroicidad. Está dirigida por el escritor y director Terence Davis. Esta es una de sus mejores películas.
Bueno, amigas y amigos de Sabies y oyentes de Radio UMH en general, hemos llegado al final de este espacio y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Os ruego que comprendáis y disculpéis los errores de este primer programa. Volveremos con el programa Abriendo Caminos el lunes 12 de diciembre a las 11:30, aquí en Radio UMH en el 99.5 de FM. Se despiden de vosotros Pilar García.
Hola, me despido de vosotros, hasta la próxima conexión.
Pablo Fernández.
Muchas gracias por habernos oído y hasta la próxima.
Bernardino García.
Bueno, me despido con muchos nervios que he tenido el primer programa. Espero que el próximo salga mejor. Muchas gracias.
Y yo, Leonardo Cañadas, hasta el 12 de diciembre. Cuidaros mucho, que estáis en la edad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.